Hola oyentes de Radio Sefrat, es un gusto volver a encontrarnos con Brian Acuña en su sección Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefrat, como siempre un gusto poder compartir con ustedes.
Bueno, suponemos que una de las noticias que más se comentan en estos días son las revueltas y protestas en las calles de toda la República iraní por la detención y muerte de esta chica de 22 años, ¿no?
La columna correspondiente a esta semana tiene como referencia las protestas que han ocurrido en la República Islámica de Irán, producto del arresto y posteriormente de la muerte de la joven Mahsa Amini, de 22 años, quien era una joven de origen kurdo de la ciudad de Saqqez, en la provincia del Kurdistán iraní, la cual pues fue arrestada mientras estaba de paseo junto con su familia en Teherán y fue abordada por la policía de la moral y acusada de estar utilizando de manera incorrecta el hijab o el velo con el cual las mujeres se deben cubrir. La violencia con la cual la mujer fue pues tomada prisionera la llevó a incluso a caer, digamos, en una situación de salud bastante grave. Incluso igual se señala de que una de las situaciones principales fue que actuaron con mucha violencia. La chica cae con un problema cardíaco, luego queda en coma y posteriormente fallece. Esto desata una especie de día de ira por parte de poblaciones iraníes, principalmente los kurdos ubicados en el país, quienes se manifiestan por la forma en la cual la chica fue abordada y se manejó todo este asunto y que posteriormente se diera el lamentable fallecimiento en contra de la joven de origen kurdo. Obviamente, este tipo de circunstancias a nivel militar o a nivel político en Irán pues llevó a una fuerte represión por parte del régimen, quienes intentaron en primer lugar pues tratar de meter prisioneros a todos aquellos que se manifestaran por la situación, y por el otro lado también intentaron pues hacerse un poco de la vista gorda con respecto a lo que había ocurrido y la gravedad del asunto. Dentro de esta represión también que se ha estado viviendo en Irán, en Teherán, principalmente en algunas ciudades, ¿verdad? Ciudades kurdas y otros lugares donde se ha aprovechado las circunstancias para poder hacer un llamado en contra del régimen como tal, se han dado también detenciones de personajes y de incluso de mujeres que han hecho un llamado en contra de la manera en la cual se dio el arresto y también en una acusación por acciones misóginas que el régimen pues ejecuta en contra de las mujeres. Algunos de los arrestos importantes de mencionar acá, en primer lugar está la periodista Niloufar Hamedi, quien fue la primera en dar aviso a nivel público de la muerte de Amini, y que esto pues también se convirtiera en una manera incendiaria de poder abordar la situación con respecto al caso, digamos, que estamos planteando. No es la primera vez tampoco que acá en el espacio se habla del tema de la represión iraní en contra de la población en general, y en este caso se habla también de la situación de las mujeres. En algún momento también se había hecho una columna relacionada con la campaña del Me Too, ¿verdad? Que son estas campañas feministas que se hacen a nivel internacional, y desarrollando el tema del papel y la situación de las mujeres iraníes, ¿verdad? Y cómo esto pues de alguna forma es de las poblaciones que más represión sufren en algunas políticas de Estado que definitivamente no se puede tapar el sol con un dedo, que son de las principales afectadas. Regresando al tema de las detenciones por incitación, También llama la atención el arresto de Faezeh Hashemi Rafsanjani, o Rafsanjani, ¿verdad? Quien es hija del expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani, ¿verdad? Quien fue una figura importante durante la Revolución Islámica. En el caso de Faeze, ella ha estado en prisión en reiteradas oportunidades por sus posiciones, en primer lugar, de carácter reformista, hace exigencias para que haya una separación entre lo que es el Estado y lo que es la religión, ¿verdad? Y obviamente en un régimen que evolucionó a través de una revolución de carácter religiosa en el año 79, un llamado, ¿verdad?, para renunciar a su carácter de teocracia no es bien visto, y menos que el clero lo controla absolutamente todo. La represión en general, digamos, en Irán con respecto a la disidencia no es tampoco una novedad en cuanto a la forma en la que el régimen aborda este tipo de manifestaciones. Recordemos cómo en la época de la Revolución Verde o de las manifestaciones en contra del régimen, ¿verdad? Cuando estaba Mousavi y otros reformistas, pues se reprimió también con muchísima fuerza y se intentó aplastar técnicamente cualquier posibilidad de desarrollo en ese sentido con respecto al tema de la oposición, con respecto al régimen. También, digamos, en la situación actual, en esta cuestión relacionada con la disidencia política y con las manifestaciones, se han echado mano de fuerzas incluso paramilitares e irregulares para tratar de reprimir a los manifestantes, y llama mucho la atención el uso de dos grupos principalmente, que son los que se han unido a la Guardia de la Revolución y a la Policía de la Moral y otras fuerzas asociadas directamente al régimen de los ayatolás. En primer lugar, el uso de la fuerza paramilitar Basij, ¿verdad?, que están bajo el mando de la Guardia Revolucionaria de Irán, quienes son una especie de fuerza paramilitar conformada por hombres que no están en edad para poder hacer servicio militar necesariamente. Son una especie como de reservistas, pero en verdad funcionan como una fuerza paramilitar bastante represiva, y que han sido criticados en el pasado por su forma de comportamiento a la hora de obedecer al régimen, ¿verdad? Una respuesta de carácter incluso contraria a los derechos humanos, por los cuales el grupo Basij ha sido criticado. Incluso los Basij tuvieron un rol importante en algún momento durante la guerra entre Irán e Irak de los años 80, y son muy fieles al régimen de los ayatolás. Incluso en las manifestaciones pro régimen que se dieron en los pasados días, los grupos de Basij, todas las redes asociadas a Basij, fueron de los convocados para poder estar ahí presentes durante la represión y durante las manifestaciones a favor del régimen de Teherán, el régimen teocrático. Junto al grupo Basij se ha descubierto la presencia de elementos del Hezbollah libanés en el país, con la misma función represiva que Basij, ¿verdad? Aprovechando que además los islamistas, en este caso del Hezbollah, no tienen vínculos afectivos necesariamente con los grupos a los cuales están reprimiendo, ¿verdad? Y esto ha generado de que la violencia emprendida incluso ha causado la muerte de casi medio centenar de personas y al mismo tiempo más de 1.000 detenciones, ¿verdad? Ante lo cual se ve manifiesta la forma tan particular de comportarse por parte del régimen con respecto a un opositor político o a opositores contra el régimen, porque incluso dentro de toda esta oposición relacionada con el asesinato de Mahsa Amini, está también el asunto de la oposición a la forma en la cual los ayatolás llevan adelante las políticas de Estado. No es una novedad, lastimosamente, que el régimen no tolere la oposición. Tampoco es para nada novedoso de que repriman todos los llamados a un gobierno pluralista, a un movimiento laico, tal vez no laico occidental, pero sí laico en hacer esta separación entre Estado y religión. Tampoco es muy novedoso, por llamarlo de alguna forma, o no es nada del otro mundo, lastimosamente, el irrespeto que el régimen de los ayatolás incurren con respecto a las diferentes minorías en distintos momentos de pues distintas épocas o en distintos tiempos, como se ha venido, digamos, presentando en este caso, ¿verdad? Que la muerte es de una kurda, que no necesariamente se hable de que haya sido ese el motivo, pero sí es bastante interesante y bastante determinante de que el respeto hacia las minorías, no necesariamente de origen persa, digamos, por decirlo así, e incluso las minorías religiosas no chiitas, el respeto o es muy controlado o en ocasiones el respeto es demasiado evidente. Lo anterior se puede ver reflejado en grupos específicos, como por ejemplo los kurdos, de donde, digamos, tenemos este caso propiamente de Amini, y donde incluso un informe realizado por la organización Amnistía Internacional del año 2021 menciona que existe discriminación religiosa en contra de los kurdos, principalmente por su adhesión religiosa, ya que la mayoría de los kurdos en Irán y la mayoría de los kurdos en general son musulmanes de origen sunita. La minoría también poblacional de los iraníes de origen azerí, que están, digamos, vinculados directamente con la población de Azerbaiyán, han acusado al régimen también en reiteradas ocasiones por discriminación, principalmente por el tema del uso del idioma azerí, e incluso a algunos miembros de este colectivo se les ha acusado de practicar el espionaje en contra del régimen, principalmente, ¿verdad?, de espiar a favor de Israel. Esto va muy vinculado con el hecho de que Azerbaiyán propiamente es un aliado o tiene muy buenas relaciones con el Estado de Israel, que incluso tienen hasta vínculos en carácter de cooperación, y esto ha llevado a que a población de origen azerí que vive en Irán, ¿verdad?, o sea, los azeríes iraníes, sufran, digamos, algún tipo de persecución o que se les crean que tienen una doble lealtad o que trabajan para los enemigos de Irán. De igual forma, a los mencionados dos grupos, ¿verdad?, los kurdos y los azeríes, la población iraní de origen árabe, principalmente del Ahvaz, ¿verdad?, también es perseguida. Esta es la minoría que está ubicada en Dehusistán, quienes son un pueblo que tiene muchísimos años de existencia dentro de la zona y que en estos momentos están dentro de territorio iraní, ¿verdad? Estos, al ser árabes principalmente, y incluso por el tema de su religión, muchos sunitas, ¿verdad?, y su cercanía con los territorios y los países cercanos al Golfo, son muy reprimidos, ¿verdad?, en acciones de carácter militar o de carácter policial, e incluso también reciben discriminación estructural, porque son poblaciones que carecen de suministros de agua en algunas de sus 31 provincias o 31 regiones en las cuales se dividen, y al mismo tiempo también carecen de otros tipos de infraestructuras y son, como ya lo mencioné anteriormente, muy reprimidos por parte de la población o del gobierno, en este caso de Teherán. Y este comportamiento por parte del régimen, pues, ha sido constante y se han hecho acusaciones muy claras de discriminación, ¿verdad?, por origen, que sufren, digamos, en este caso, las minorías étnicas dentro del territorio iraní, ¿verdad? Bueno, ahí hablamos de un vínculo entre discriminación étnica, también lingüística de alguna forma, ¿verdad? Y existe también la discriminación de carácter religioso, que si bien Irán da ciertas garantías o ciertas facilidades para grupos distintos al Islam chiita, que es el Islam del Estado, por otra parte, pues sí hay bastante represión o hay bastantes limitaciones con respecto a las poblaciones minoritarias, y esto, pues desgraciadamente, es parte, digamos, del comportamiento que tiene el régimen. Pero ahora, incluso se puede mencionar otra población que sufre, no necesariamente por su religión, aunque obviamente también son parte del colectivo reprimido, culturalmente hablando, religiosamente hablando, o también étnicamente hablando, culturalmente hablando, pero que más bien es por su propia condición natural. Y en este caso me refiero a las mujeres, ¿verdad? Y su discriminación por una cuestión de género a través de las leyes que el propio Estado tiene al basarse en un esquema de carácter teológico. Evidentemente, lo mencionado en la actualidad tiene que ver mucho con esta forma de comportamiento en el cual las mujeres no tienen un proceso de tomar decisiones por sí mismas en algunos casos, y la mayoría de las decisiones las toman por imposición del régimen o por temor a lo que el régimen pueda eventualmente responder. Algunas de estas normas que discriminan a las mujeres en Irán y que han sido muy criticadas, que se ha buscado algún tipo de reforma y que es uno de los llamados que se hacen en las últimas semanas con respecto al tema, bueno, asociado con Amini, pero que ha sido también un despertar, digamos, revolucionario de las mujeres y de grupos pro derechos de la mujer. Se puede mencionar, como ya les decía anteriormente, una lista de normas a las cuales las mujeres se ven sometidas y que están un poco restringidas. Bueno, primero, ¿verdad?, tiene que ver con el uso del velo y del hijab, ¿verdad?, que incluso la policía de la moral detienen a las mujeres y les cuentan cuántos cabellos se salen del hijab para ver si lo están usando adecuadamente, y que de utilizarlo de una manera incorrecta se exponen tanto a castigos monetarios como a castigos físicos, ¿verdad?, incluyendo la cárcel y también lo que serían latigazos, ¿verdad?, que eso es otra de las formas de comportamiento con respecto a las mujeres en este sentido. También tenemos, pues desgraciadamente, una especie de prostitución políticamente correcta a través del uso o la interpretación que dan algunos clérigos chiitas con respecto a lo que denominan el matrimonio temporal, ¿verdad? La nikah mutá, o también llamado zighe, que es un término que más bien significaría algo así como respiro, ¿verdad? Como una forma de desahogo, que valida la posibilidad de que hombres tomen mujeres de manera temporal a través de un contrato, tengan relaciones con ella, a través también le dan una dote y no sé qué. Con la intención simplemente de satisfacer pues gustos o necesidades o placeres del momento, ¿verdad?, que tienen en este caso los hombres, muy en detrimento, por supuesto, de la posibilidad de las mujeres, porque obviamente esta nikah mutá o la zighe solamente aplica para los hombres, para beneficio de los hombres a través de un contrato, y esto ha llevado incluso a violaciones o se ha dado vejaciones contra las mujeres manifestado a través de un vacío, digamos, legal o un portillo que se abre a través de este mecanismo. E incluso también, como ya lo mencioné, el tema de la prostitución que se puede, digamos, validar de alguna forma a través de este tipo de contratos que pueden ser muy efímeros. Una forma de interpretación también muy apegada a uno de las corrientes del Islam chiita, ¿verdad? Porque no todos los musulmanes tienen exactamente esta misma corriente o este mismo pensamiento. El matrimonio para las mujeres se les obliga casi que, o que ya, digamos, se les abre el portillo para que las mujeres puedan casarse a partir de los 13 años, aunque no es común. Generalmente las mujeres se casan por encima de los 20 años, pero desde la perspectiva legal existe ya la posibilidad para que una mujer pueda pues casarse a partir de los 13 años. Anteriormente la norma permitía que mujeres a partir de los 9 años ya pudieran estar casadas, ¿verdad? En ocasiones pues casan a las mujeres por una situación económica, ¿verdad? Y que su marido al dar un dote, ¿verdad? Pues facilita para que la familia de la que ahora será su esposa, ¿verdad? Pueda salir un poco de algún abismo económico que pueda estar presentando. Por otra parte, también hay restricciones para las mujeres en cuanto al divorcio, ¿verdad? Esto es muy represivo en esta parte, no son los únicos grupos que tienen este tipo de problemas, pero en el caso iraní es muy manifiesto esta situación referente a las mujeres con el tema del divorcio. También en cuanto a la custodia de los hijos, en caso de divorcio, técnicamente la mujer pierde la custodia de los hijos en el caso de un divorcio y queda en manos de el que fue su ex marido, ¿verdad? Toda la parte de la legalidad, ¿verdad? El tema de la patria y potestad queda en manos de su marido. También el tema de la nacionalidad, el poder darle nacionalidad a un hijo de mujer iraní si está casada, obviamente con un hombre musulmán de otra nacionalidad. Había, digamos, una restricción en cuanto a la posibilidad de darle nacionalidad. Esto hasta el año 2019 era muy restrictivo. A partir de ese año, pues las iraníes casadas con extranjeros ya pueden darle la nacionalidad a hijos que sean menores de 18 años, ¿verdad? Ya después de esa edad no existe la posibilidad de darles la nacionalidad. También, digamos, el tema de las herencias queda muy restringido porque la viuda en el tema de herencias solo puede heredar la octava parte de los bienes de su esposo. Y desde el año 2019, perdón, 2009, las mujeres pueden heredar tierras, ¿verdad? Algo que antes de ese momento no podían realizar y que se mantenían también en una situación de mucho condicionamiento. Es evidente que en la época actual las mujeres en Irán están luchando, por lo menos algunos grupos luchan por tener mayor respeto, ¿verdad? Para el sector femenino. Por supuesto, debemos de alejarlo bastante de la forma occidental, progresista, podríamos decirlo así, de esta búsqueda de respeto, ¿verdad? Porque si bien las mujeres en Irán quieren garantizar no seguir sufriendo de violaciones a sus derechos, lo quieren hacer desde su propia organización social y cultural, ¿verdad? No quieren, digamos, ser pues asociados directamente a algún tipo de movimiento de carácter occidental. Esto lo mencionaba incluso en la columna de Me Too que había hecho algunos meses atrás y que habla mucho de este tema con respecto a las mujeres, ¿verdad? Obviamente también las mujeres iraníes pues buscan mantener sus principios culturales sin tener, digamos, que ver con la misoginia que el régimen ha estado imponiendo y por eso también algunas de las manifestaciones con respecto a esta lucha van en contra de ese modelo de carácter religioso que se ha extendido ya a lo largo de los últimos 40 años y que ha llevado, digamos, a muchísima represión en contra del sector femenino. Las mujeres, pues han buscado de alguna forma tratar de pues liberarse un poco de esto y por eso también algunas de sus manifestaciones con respecto a la situación actual con la situación actual de lo que ocurrió con Amini, las ha llevado incluso a quitarse el velo, ¿verdad? En contraposición a lo que el régimen pueda solicitar u obligar. Y esto, por supuesto, ha repercutido, digamos, mucho dentro de la sociedad y ha, pues, generado otra vez ruido, ¿verdad? ¿Hasta qué punto podría hablarse de que estamos encaminados a algún tipo de, volvamos a usar el término que usé en algún momento, de primavera persa? La verdad que con un régimen tan represivo que domina todas las fuerzas del Estado, ¿verdad? Que no hay como muchas posibilidades de cambios, no se ve, digamos, no se vislumbra que esto vaya a extenderse por muchísimo tiempo. Es posible de que vaya mermando conforme pasan los días, que haya un desgaste por parte de los grupos opositores al régimen y que finalmente pues se vuelva a una situación anterior o similar a la anterior. Esto podría cambiar, y esto es una perspectiva muy personal, pero que podría ser un detonante de cambio, porque ya, digamos, este tipo de manifestaciones son manifestaciones de cambio que se están buscando o que se están experimentando. Podría ocurrir en el caso de que muera el actual Ayatollah Khamenei, ¿verdad? Y esto cree un vacío hasta la elección, digamos, del próximo Ayatollah o el gran líder supremo. Puede crear algún tipo de vacío que, si se llena con manifestaciones cada vez más fuertes de oposición en contra del régimen, finalmente socave y lleve a que se pueda dar algo todavía mucho más escalonado o que vaya a incluso a generar algún tipo de cambio a lo interno. Obviamente esto es de lo más especulativo que van a escuchar en estos momentos, pero dadas las circunstancias y recordando el tema de de lo que es, digamos, la práctica del poder, no sería nada descabellado pensar que eventualmente la muerte del Ayatollah junto con las protestas sociales puedan ocasionar algún tipo de quiebre. También es cierto de que se espera que si eventualmente el Ayatollah Khamenei muera, eventualmente uno de los llamados a ser el que tome el lugar del líder supremo actual sea el propio presidente Ibrahim Raisi, no por su posición en este momento, sino porque es uno de los miembros, digamos, cercanos al Ayatollah actual que tiene el visto bueno para poder asumir ese puesto. Y por lo tanto, eventualmente podría hacerse una transición rápida para evitar de que el vacío permita de que en la permeabilidad o en el calor de lo que ocurra desde el deceso de Khamenei hasta, digamos, el nuevo liderazgo supremo, esto genere algún tipo de ruptura en el régimen que tiene más de 40 años de estar, digamos, ya gobernando las vidas de los ciudadanos iraníes, los cuales, de nuevo, insisto en que son una mayoría laica, ¿verdad? Que viven una vida muy laica en verdad, pero que al estar controlados por un régimen teocrático, casi fascista desde un punto de vista religioso, hace, digamos, que sea un poco complicado que pueda haber una verdadera revolución, un verdadero cambio con respecto al régimen. Este régimen, este gobierno, sin duda, juega con las características discriminatorias y con las leyes, digamos, que implementa para poder discriminar sin que haya mayores acciones reales, porque controlan absolutamente todo. No se miden en cuanto a los medios para justificar sus acciones. Algunas dañan a la población civil y otras incluso los ponen en una situación internacional peligrosa debido a su política exterior apegada a sus dogmas, ¿verdad? Incluso recordemos que el plan nuclear o el desarrollo nuclear de Irán es una política de Estado, ¿verdad? Que viene manifiesta desde muchas décadas atrás y por lo tanto esto no es algo reciente ni es algo de carácter accidental, ¿verdad? El problema obviamente con el gobierno de Irán es necesariamente el régimen enfermo, podríamos llamar, o con síntomas de una enfermedad bastante represiva en contra de la población civil, que ha generado políticas que de alguna forma pues ponen en riesgo a toda la población en general por su forma de actuar, ¿verdad? Y esto ha llevado a políticas, como ya lo dije, como por ejemplo la política del desarrollo nuclear, que son un síntoma, en verdad, de esta enfermedad que vive el régimen, ¿verdad? Y que ha pues mancillado la vida de muchos seres humanos a lo largo del tiempo y que en estos momentos lo vemos en la represión hacia las mujeres, pero que en verdad se mantiene en una constante de represión contra todos aquellos que no se ajustan a sus esquemas y a sus manejos. Por lo tanto, y ya como para cerrar, es importante ver que en el caso de Agnini, ¿verdad? Este asesinato ha despertado nuevamente la chispa de una cada vez manifiesta oposición al régimen que podría ser también la gota que va llenando poco a poco el vaso de una eventual pues lucha interna fuerte para tratar de lanzar o de tirar abajo un régimen que vino como respuesta también al régimen del Rex Sapanglevi, ¿verdad? Quien tenía muchos elementos en contra por su comportamiento represivo en contra del pueblo persa, ¿verdad? El pueblo iraní en este caso, y que eventualmente también sea la represión con la cual se comporta el régimen actual de los ayatolás el que lleve a una nueva ruptura y a un cambio. En estos momentos, el régimen corre riesgos muy altos al poner en contra a una de las poblaciones más importantes del país, como lo son las mujeres, y que cada vez va sumando posiciones favorables de aquellos que se oponen al régimen y de aquellos que apoyan también las libertades para la población femenina. Entonces, esto puede ser, como ya lo mencioné en este cierre, la gota que va llenando ese vaso hasta poder eventualmente generar un quiebre que dé, digamos, por iniciada una verdadera revolución en contra de los ayatolás y, por qué no, eventualmente su caída y un cambio en su modelo político. Y de esta manera me despido durante esta semana en este espacio de Fuera de Foco, deseándoles a cada uno de ustedes que se encuentren muy bien, que se encuentren sus familias también muy bien, y nos mantenemos en contacto en las siguientes ocasiones. Jorge, un gran abrazo para vos y para todos los oyentes de Radio Sefarad. Chao.
Muchas gracias, Brian Acuña, por habernos atendido y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas. Hasta entonces.